UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, somos Laura.
Hola.
Cristina.
Buenas.
Marlene.
Buenos días.
Y Lucía. Y somos cuatro estudiantes de biotecnología de la UMH que vamos a acompañaros en este espacio dedicado a la divulgación científica titulado
de Radio Durans,
en el que a través de varios podcasts compartiremos con vosotros algunos datos curiosos e interesantes en lo relativo a la ciencia. Por cierto, esta canción que acabáis de escuchar es de Panic Relief, un grupo muy majo de Cuenca. Y continuando con de Radio Durans, ¿qué significa nuestro nombre? Deinococcus Radio Durans es el segundo microorganismo conocido más resistente a la radiación. Lo elegimos porque puede sobrevivir a condiciones extremas de frío, acidez, vacío y deshidratación. A cualquiera le gustaría ser como él.
Estamos en una época en la que se extienden muchas tonterías sin base científica, con esto de las redes sociales y con esto de hablar sin saber y opinar de todo. Que si agua que cura cosas, que si no fumigan los aviones. Por eso creemos que es necesario y crucial que alguien hable de cuánto de verdad y de mentira hay por ahí. Y hemos querido tomar ese papel. ¿Mucha responsabilidad?
¿Qué va, mujer? Si hemos nacido para leer artículos científicos. Ya tenemos todas el carné de ratillas del laboratorio. Cada cabra tira su monte y hablaremos de los temas de actualidad que más nos interesan a nosotras. Pero aceptamos sugerencias también, por supuesto.
Para empezar, hablaremos sobre plaguicidas. ¿Y por qué plaguicidas? Pues bien, esta idea surge de un trabajo académico que estamos llevando a cabo para la asignatura de aspectos sociales y legales de la biotecnología de nuestro grado. Se trata de un proyecto que tiene como objetivo la recopilación de información y divulgación sobre el tema elegido. Nosotras elegimos este tema puesto que se trata de un tema candente de plena actualidad. Cada vez la gente se muestra más preocupada por aquello que come y qué efectos tiene sobre su salud. Este es el caso de los restos de plaguicidas en los alimentos. Nuestro objetivo será proporcionar información a los oyentes y resolver algunas dudas frecuentes como ¿son los productos ecológicos más sanos? ¿Tiene riesgos importantes sobre la salud del consumo de vegetales tratados con plaguicidas? ¿Existen otros métodos para tratar los cultivos?
Bueno, Marlene, para empezar, creo que deberíamos poner en contexto a los oyentes y explicar, para aquellos que no lo sepan, qué es un plaguicida. Un plaguicida puede ser una sola sustancia o mezcla de algunas que combaten organismos perjudiciales para el hombre y o el proceso de producción de alimentos u otros productos como la madera. Estos organismos van desde plantas, pasando por animales pequeños como insectos, hasta animales mayores como ratones o aves.
Cierto, Lucía. Los plaguicidas actúan por mecanismos muy diversos sobre los organismos a los cuales atacan, pero un rasgo común es que todos ellos comprometen algún proceso esencial para su supervivencia. Por ejemplo, pueden actuar sobre el sistema nervioso en animales, sobre la fotosíntesis en plantas o impidiendo la formación de quitina en los insectos.
¿Quitina? ¿Qué es eso de quitina?
La quitina es un carbohidrato que forma parte del exoesqueleto de los insectos, el cual es su capa más superficial. Es una capa rígida que les sirve como protección, por ese motivo no pueden vivir sin ella. Esta capa es la que cuando sin querer pisamos un insecto, como una cucaracha, cruje.
¡Ah, ya veo!
Me gustaría añadir que cuando hablamos de plaguicidas, tendemos a pensar en plaguicidas químicos inorgánicos como la totalidad de estos, ya que son los más utilizados actualmente. Sin embargo, también existen otros como los plaguicidas químicos orgánicos o bioplaguicidas y otros métodos alternativos que actúan controlando las plagas.
Es verdad, Lucía. Estos métodos pueden no ser muy conocidos, pero hoy en día existe una tendencia por parte de la sociedad a pensar que cuanto más natural es un producto y, por tanto, menos químicos tiene, es más sano. Este es el caso del auge del consumo de productos ecológicos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?
Bueno, pues hay que decir que en el caso de los plaguicidas, este pensamiento se fundamenta en el hecho de que los plaguicidas químicos usados deben impregnar el alimento para que la plaga no pueda colonizarlos. Y así, de esta manera, puede quedar la sustancia en la superficie del alimento que posteriormente ingerimos.
Lo que dice Laura es correcto, pero debido a que los plaguicidas químicos son compuestos potencialmente tóxicos, para poder comercializar los alimentos tratados, estos deben pasar por un análisis en el que la cantidad de plaguicida que permanece en el alimento es estudiada. Si esta cantidad supera los niveles establecidos que se consideran seguros, no llegará al mercado. Es por ello que, siempre que se realicen los controles adecuados, el consumo de productos tratados con plaguicidas no tiene por qué ser perjudicial para la salud.
Y no solo eso, antes de autorizar su uso, los plaguicidas deben someterse a estudios en los que se evalúa si pueden afectar al organismo de alguna manera. Así, se estudia su capacidad para producir problemas en el sistema nervioso, alterar los niveles de hormonas, dañar el ADN o causar cáncer, por ejemplo.
Bueno, también hay que decir que mucha gente recurre a tiendas ecológicas porque cree que la fruta y verdura ya no sabe como la de antes, por todos los químicos que les echan. ¿Qué me decís de esto?
Pues mira, ya ahí por los años 50 se hicieron estudios en los que sí que se comprobó que los plaguicidas daban malos sabores a los alimentos. Les hacían tener colores más débiles o que estuviesen más ácidos. Sin embargo, las sustancias con las que realizaron estos estudios hoy en día están retiradas del mercado por su toxicidad. En la actualidad no hemos encontrado ningún estudio en el que se vea realmente que afectan a estas propiedades, pero sí que hemos encontrado un artículo en el que se comparan los productos ecológicos en los que no se usan plaguicidas y los convencionales en los que sí.
Ahí leímos que a nivel de sabor había un poco de trifulca. En algunos sitios decían que estaban más ricos los ecológicos y en otros que eran iguales. Porque claro, el sabor es muy subjetivo. Por el contrario, las sustancias que contienen los alimentos sí son fáciles de cuantificar y se vio que los ecológicos tienen mayor contenido en vitaminas, antioxidantes y metabolitos secundarios y menor cantidad de cadmio, nitrato y residuos agroquímicos.
Aunque es verdad que esto tiene un poco de truco, porque se determinó que estas diferencias a nivel nutritivo podrían ser debidas a las técnicas que se usan en los cultivos ecológicos, como el uso de fertilizantes orgánicos y no por el efecto de los plaguicidas en sí. Así que necesitaríamos un estudio en el que se comparasen los alimentos en las mismas condiciones, pero tratando a unos con plaguicidas y a otros no.
Otra de las cosas que tiene la agricultura ecológica que hace que sí que puedan estar más buenos los productos es que las frutas y verduras se dejan más tiempo en la planta, porque los campos suelen estar más cerca de donde se comercian, lo que permite una mejor maduración y sabor.
Además, en cuanto a los plaguicidas químicos, hay casos muy sonados. ¿Quién no ha oído hablar de plaguicidas como el DDT o el glifosato? Pues bien, sobre el glifosato, allá por el 2000, decían desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, por sus siglas en inglés, que no era tan tóxico en las condiciones en las que se usaba. Y el activista Seralini quiso demostrar en un experimento que los embriones y placentas en las que lo probó acababan muriendo, cosa que después se criticó porque este chavalín utilizaba métodos poco adecuados.
Pero que aquí no queda la cosa. Tras otros cuantos estudios se dijo que el glifosato podía ser cancerígeno. También se cazó a la empresa Monsanto falsificando resultados sobre que no tenía ningún perjuicio para la salud, comprobado. En fin, a día de hoy entre países no se ponen de acuerdo. Pero bien, es cierto que numerosos estudios confirman que sí podría ser cancerígeno, por lo que pronto podría ser prohibido, como se hizo con el DDT.
Quizás no por comer fruta y verdura sin pelar vamos a tener cáncer en unos años, pero nunca está de más lavarla y pelarla un poquillo por si las moscas. ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Qué podemos recomendar a nuestros oyentes?
Es cierto, Lucía. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavar las frutas y hortalizas antes de su consumo a modo de prevención. Aunque también es cierto que admite que los niveles de plaguicidas a los cuales podemos estar expuestos a través de nuestra alimentación no son tan apreciables como en el caso de los agricultores, que son los que realmente están en contacto directo con estas sustancias.
¿Y qué me dices del medio ambiente? Porque este también se puede ver afectado. Por ejemplo, los plaguicidas pueden desmineralizar y dejar el suelo seco cuando se utilizan a gran escala. De hecho, los plaguicidas alteran el equilibrio natural del ecosistema.
Ciertamente, los restos de plaguicidas pueden estar presentes tanto en el suelo como en las aguas subterráneas debido a filtraciones o a la erosión del terreno. Incluso se evaporan a la atmósfera pudiendo desplazarse y precipitar en un lugar distante de su origen. Este hecho se suma a su persistencia, provocando que puedan ser acumulados por los seres vivos pasando de uno a otro. Esto hace que su evaluación sea bastante complicada, ya que pueden afectar a distintos organismos de diferente manera.
Bien, Entonces, a pesar de que, como bien hemos comentado, existen controles destinados a evitar daños sobre la salud humana, son bastantes los riesgos que estos entrañan, además de su impacto sobre el medio ambiente. Por todo ello, cobra sentido la búsqueda de métodos alternativos.
Ahora que dices eso, no sé si es que el otro día estaba yo muy graciosa, pero me pareció ver algo en Twitter sobre la confusión sexual con feromonas. ¿Esto de las feromonas no es por lo que de fiesta se nos van los pies así hacia unos muchachitos u otros?
Algo así, Laura, algo así. Verás, igual que los muchachitos y las muchachitas emitimos feromonas para atraernos, otros animales hacen lo mismo.
Por ejemplo, la polilla del avid macho sigue la señal que emiten las feromonas liberadas por la hembra para encontrarla, llevar a cabo la cópula y reproducirse. De esta manera, la polilla de la vid consigue propagarse causando muchos daños en el cultivo de uva.
Eso es, Marlene. Por ese motivo, se utiliza el método de la confusión sexual con feromonas. Al aplicar esas sustancias en los cultivos, se evita la reproducción de las plagas de insectos, llevando a su eliminación. El macho sigue el falso rostro de estas feromonas sin encontrar a la hembra y muriendo finalmente por agotamiento. Como el típico pesado al que le das largas y al final se acaba cansando de intentar conquistarte.
Muy interesante. ¿Y este método se está aplicando a los cultivos en la actualidad?
Así es, tenemos constancia de que es uno de los métodos alternativos a los plaguicidas químicos que más se están utilizando. El otro día, por ejemplo, que estuvimos en la bodega Las Virtudes en Villena, nos estuvieron hablando sobre esta técnica. Nos dijeron que el 50% de sus agricultores utilizan este método para hacer frente a las plagas que atacan a sus cultivos de vid. Y utilizando únicamente esta técnica han conseguido una producción bastante rentable.
Y no es el único método alternativo a los plaguicidas químicos. En muchos cultivos ecológicos lo que hacen es plantar, además del cultivo de producción, una serie de flores que atraen a insectos que, además del polen de estas flores, se alimentan de los insectos bioagresores que causan el daño al cultivo.
Y si estos métodos son tan geniales, os preguntaréis por qué se siguen utilizando mayoritariamente plaguicidas químicos. En la actualidad, la mayor parte de agricultores son personas para las que estos métodos son totalmente nuevos y desconfían de su eficacia. Como dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Sin embargo, el gerente del departamento técnico de la bodega Las Virtudes, que acabamos de mencionar, nos comentó que él lleva más de 10 años utilizando este método en cultivos de vid y obteniendo una eficacia incluso mayor que con los plaguicidas químicos.
No obstante, tampoco podemos ignorar que el inicio del uso de plaguicidas químicos en los cultivos supuso un avance tremendo al permitir hacer frente al aumento de la población y, por tanto, al aumento de la demanda de alimentos, sin explotar nuevas extensiones de tierra. Además, como bien hemos comentado, existen instituciones encargadas de controlar los niveles de plaguicidas presentes en los alimentos para evitar que estos puedan suponer un riesgo en nuestros organismos. Si bien sí es cierto que hasta la fecha se siguen probando efectos tóxicos a largo plazo sobre la salud, sobre todo de aquellos que más expuestos están, los agricultores.
En vista de todo esto, podemos concluir que es necesaria más investigación al respecto y continuar implementando métodos alternativos sobre los cultivos, para así conseguir una producción segura y rentable.
Bueno, chicas, creo que ha llegado el momento de despedirse. Esperamos que hayáis aprendido un poco sobre este tema, en cierta medida alarmante, pero con muchas opciones alternativas. No creáis que esto se quede aquí, tendréis una segunda parte muy pronto.
Así es, haremos otro programa hablando de plaguicidas, pero esta vez con dos invitados que darán mucho juego al programa, en un formato debate. Si no queréis perderoslo, estad atentos a nuestro Instagram, PestiSafe, y a las redes sociales de la radio UMH.
Esperemos que hayáis disfrutado con esa charleta tanto como nosotras, y no olvidéis compartirlo con vuestros familiares y coleguitas. ¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.